Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos, les doy una cálida bienvenida a Economía y Cultura de Germán José Álvarez Vidal, quien les habla con sumo placer los lunes y los miércoles en Radio Amadeus 91.1, esta espléndida señal, este magnífico medio de difusión. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Y gracias por escucharnos. Este programa, reitero, se llama o se intitula Economía y Cultura en Radio Amadeus 91.1, frecuencia modulada, 91.1 MHz, todos los lunes y miércoles de 20 a 21. El programa de los martes es Argentina Buenos Augurios. Argentina Buenos Augurios, de los martes de 21 a 22 horas. Antes de hacer una presentación y de agradecer al locutor oficial de Radio Amadeus, quien siempre con su preámbulo es tan obsequioso, generoso, amable, ya a priorísticamente me dice lisonjas y cumplidos. Y por supuesto que agradezco aquí al operador y musicalizador Ricardo Piñero, luego seguiré con el doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, como también con el señor coordinador Claudio Lecam, y en este momento no me molesta que estén las pantallas encendidas de aquí, del plasma, el pequeño plasma del estudio de grabación, porque había una imagen del Ministerio de Economía, donde trabajé tantos años. Dos fe de ratas que aquí Ricardo me recordó. Fíjense, cada vez comienzo a rimar más, ex profeso o implícitamente. Cuando yo les hablé de las noticias del día de Republicanos Unidos, un cierto menú, sí, que creo que lo compone Fernanda Alex Birgut Gómez, una de las chicas que me está enseñando alemán, amén de la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, esa eximia, excelsa, notable, sobresaliente soprano argentina, radicada en Berlín, que nos hizo conocer su música y que vendrá a la Argentina, bailaremos el tango, y sus padres son fieles, leales, devotos, seguidores de la radio y de mis audiciones. Fernanda consigna ciertas noticias de la mañana. Por lo tanto, aquí Ricardo me recuerda que ¿por qué estábamos tranquilos a la noche de anoche? Porque no hubo finalmente paro de transporte. A la mañana, el Ministerio de Transporte le impuso a la CTA, o ambos se acogieron a la conciliación obligatoria. Por otro lado, el dólar libre, marginal o blue, había abierto a 282. Yo hablé de 282. El dólar libre es un termómetro de lo político. El contado con liqui es un termómetro de la voluntad de salir de los activos de capital financiero de la Argentina y emigrar hacia opciones financieras de residentes del resto del mundo, es decir, del extranjero, la vocación de desprendernos de activos de capital físico y financiero de la Argentina para poseer otra clase de activos de residentes económicos del mundo, con lo cual en ese caso sí se verificaría la formación de activos externos netos en la balanza de pagos, con lo cual se financia menos la actividad local. Hay menor financiamiento para la inversión bruta interna local, por lo tanto esto impacta hacia una disminución del Producto Bruto Interno. El dólar que libre, que estaba en 282, cerró ayer hacia las 5 de la tarde en 291. Y por supuesto que hay una suerte de efecto pánico, porque en las paridades de equilibrio, que yo le comentaba a Ricardo, estamos entre paridades teóricas, históricas de equilibrio, estamos entre 150 y 160. ¿Qué quiere decir 291 o acercarnos a 300? Que hay 200 mangos de más de incertidumbre, riesgo, no creerle a las autoridades. Con lo cual hay un cierto pánico inducido de inercia especulativa extrapolada. Qué bonito me salió. Por las dudas de lo que anuncie el doctor superministro Massa. Es decir, no se entiende buena parte del componente especulativo, salvo por el riesgo, la incertidumbre, la desconfianza en la gestión de las autoridades. Vamos a la música.
Auf und frisch gewandert ins unbekannte Land. Zerrissen, ach zerrissen ist manches teure Band. Ihr heimatlichen Kräute, wo ich oft betend lag, ihr Bäume, ach ihr Hügel, o blickt mir segnend nach. Noch schläft die weite Erde, kein Vogel weckt den Hain. Doch bin ich nicht verlassen, doch bin ich nicht allein. Denn auch auf meinem Herzen trag ich ihr teures Band. Ich fühl's und Erd und Himmel, sind in ich mir verwandt, sind in ich mir verwandt.
Qué bonito, lo hermoso de lo breve y simple. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, particularmente en mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, que anoche me volvió a grabar un audio agradeciéndome mi preocupación y al aire sobre el estado de salud de su hermano. Por supuesto, un beso enorme y bendiciones, y sigo estudiando tu portugués, Helenice Verdum Simoes, profesora literata, ella. Por supuesto que agradezco y te mando un beso enorme y te espero de brazos abiertos, profesora literata, autora de cómics infantiles, Patricia Boss, Patricia Boss, que me refuerza mi francés. Te quiero mucho, Patricia. Por supuesto, la licenciada Adriana Oubiña. Anoche no estabas en el Salón Canning, por lo tanto, nuestras conversaciones sobre Sarmiento y gobernar es poblar, y por lo tanto, mis bromas algo zumbonas, risueñas, obviamente, es una redundancia. Si son bromas, son risueñas. Al menos uno espera que se rían de los propios chistes, ¿no? Risueñas, lúdicas, zumbonas, y hablar de Borges, de Kafka, de Nietzsche, de Sartre, de Simone de Beauvoir. A la doctora Blume, Raimonda, espero que estés muy bien. Estás muy preocupada por la salud de tu hija en el extranjero y en unos meses o menos te regresas a África. Gran médica obstetra, gran vocación para atender a mujeres parturientas con SIDA en Tanzania. Bien, por supuesto, a la doctora Jennifer Heil, literata ella, doctora en literatura, PhD en literatura de New Orleans, que todavía estás en la Argentina y no hemos vuelto a coincidir, salvo una noche de sábado en La Comedia. Un fuerte abrazo para Mariano el Chino Álvarez, como también Omar Viola, organizador de la Milonga Paracultural de los martes y viernes del Salón Canning, y a las notables bandas de músicos jóvenes y cantantes jóvenes. Hay un sinnúmero de buenos músicos en la Argentina. Por supuesto, a toda la gente del Partido Republicanos Unidos, al doctor Jorge San Martino, presidente del partido, como también al principal referente de la Comuna 2 de Republicanos, al doctor Paulo Vitaver, muy cariñoso, siempre muy cálido conmigo, trata de promover mi progreso en la política. Por supuesto, al doctor Jean Moret, Juan Moret, ¿sí?, que nos ofrece su casa el viernes para una reunión política, a la profesora, señora directora, headmaster, Miriam Alonso, también tan cálida conmigo siempre, Liliana Smith, Beatriz Albertelli, el doctor Guillermo Rucci, el doctor Guillermo Smith, el doctor Ricardo López Murphy, a toda la dirigencia juvenil del partido, como Milena Rendich, Diego Echegaray, etcétera, 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 y a todos los representantes más conspicuos, relevantes y trascendentes del peronismo republicano, llámese el doctor Miguel Ángel Piqueto, el doctor Miguel Ángel Toma, el doctor Eduardo Mondino. Creo que he saludado y que puedo proceder. Vamos a proceder. ¿Con quién podría yo proceder cuando hablo de mis favoritismos? Y yo sé que si estuviera haciendo esto en vivo y hubiese público del otro lado, me dirían: claro, Germán, ¿vas a arrancar con Nietzsche o vas a arrancar con Borges? Ahí acertaron, es con Borges. Tendría que ser alguna clase de premio. Me acerco al programa 250. Vamos a hacer una gran fiesta aquí. Vamos a tirar manteca al techo y lanzar la casa por la ventana. ¿Se dice eso todavía? ¿Tirar la casa por la ventana? Voy a seguir con discusión de obras completas de Borges, una vindicación de la Cábala, página 489, 490, 491. Ni es esta la primera vez que se intenta, ni será la última que falla, pero la distinguen dos hechos. Uno es mi inocencia casi total del idioma hebreo. A todo esto permítanme decirles algo. Cuando Lutero se rebela contra la corrupción en el Vaticano, ¿sí?, él, que era severísimo, un severísimo monje que casi pierde la vida al infligirse autocastigos para reverenciar a Dios, él conocía a la perfección la Biblia en latín. Pero cuando él redescubre la magna tarea que él estaba about to do, ¿sí?, a punto de acometer, a punto de hacer, se adentra fundamentalmente en el estudio de la Biblia en griego y en hebreo. Yo también desconozco el hebreo. Otro es la circunstancia de que no quiero vindicar la doctrina, sino los procedimientos hermenéuticos o criptográficos que a ella conducen. Estos procedimientos, como se sabe, son la lectura vertical de los textos sagrados, la lectura llamada bouestrophedon, de derecha a izquierda, un renglón, de izquierda a derecha el siguiente, metódica sustitución de unas letras del alfabeto por otras, la suma del valor numérico de las letras, etc. Burlarse de tales operaciones es fácil. Prefiero procurar entenderlas. Es evidente que su causa remota es el concepto de la inspiración mecánica de la Biblia. Ese concepto que hace de evangelistas y profetas secretarios impersonales de Dios que escriben al dictado, está con imprudente energía en la fórmula consensus helvética que reclama autoridad para las consonantes de la escritura y hasta para los puntos diacríticos, que las versiones primitivas no conocieron. Ese preciso cumplimiento en el hombre de los propósitos literarios de Dios es la inspiración o entusiasmo, palabra cuyo recto sentido es endiosamiento. Los islamitas pueden vanagloriarse de exceder esa hipérbole, pues han resuelto que el original del Corán, la madre del libro, es uno de los atributos de Dios, como su misericordia o su ira, y lo juzgan anterior al idioma, a la creación. Asimismo, hay teólogos luteranos que no se arriesgan a englobar la Escritura entre las cosas creadas y la definen como una encarnación del Espíritu. Del Espíritu ya nos está rozando un misterio. No la divinidad general, sino la hipóstasis tercera de la divinidad fue quien dictó la Biblia. Es la opinión común. Bacon, Francis Bacon, en 1625 escribió: el lápiz del Espíritu Santo se ha demorado más en las aflicciones de Job que en las felicidades de Salomón. También su contemporáneo John Donne: el Espíritu Santo es un escritor elocuente, un vehemente y un copioso escritor, pero no palabrero, tan alejado de un estilo indigente como de uno superfluo. Imposible definir el Espíritu y silenciar la horrenda sociedad trina y una de la que forma parte. Los católicos laicos la consideran un cuerpo colegiado infinitamente correcto, pero también infinitamente aburrido. Los liberales, un vano cancerbero teológico, una superstición que los muchos adelantos del siglo ya se encargarán de abolir. La Trinidad, claro es, excede esas fórmulas. Imaginada de golpe, su concepción de un Padre, un Hijo y un Espectro, es decir, el Espíritu Santo, articulados en un solo organismo, parece un caso de teratología intelectual, una deformación que sólo el horror de una pesadilla pudo parir. Así lo creo, pero trato de reflexionar que todo objeto cuyo fin ignoramos es provisoriamente monstruoso. Esa observación general se ve agravada aquí por el misterio profesional del objeto. Vamos a la música.
Oh.
hermosa música serena para complementar mi estilo, mi temperamento, mi continente sereno del día de hoy. Ya que hablamos de la Santa, de la Santísima Trinidad, del Sacratísimo Sacramento del altar, un abrazo y deseamos una pronta recuperación, aún en una condición muy delicada, de la mamá de mi amigo fiel, leal y devoto escucha, Miguel Riños. Esta clase de amigos como Marcelo Maríncola o Andrés López Velázquez o Charlie Bonfiglio Soranz, de los cuales, entre otros, nos hicimos amigos a partir del programa o los programas de radio, como también, ¿por qué no?, de Claudio, de Ricardo, de la familia Crito, ¿por qué no? Y en este sentido, deseamos una pronta recuperación de la mamá de Miguel Riños, del profesor Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300, en el estrecho de las Termópilas. No voy a decir el hospital en el que está internada la mamá. Son horas difíciles para Miguel, un hombre de gran fortaleza, de gran madurez y gran temple. Ya que hablamos de hospitales, hace poco estuve en el Alvear nuevamente, gente humilde, sencilla, de trabajo, muy digna, muy trabajadora, muy buena gente. Me identifico también con esa gente y con los médicos en su gran mayoría del Hospital Alvear, que atienden con mucha profesionalidad, con medios de cierta precariedad o de menor comodidad. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón una vez más, como hemos compartido con Claudio y con mi audiencia. No todo lo público es malo, no todo lo privado es bueno. Y quiero rendir un homenaje a los médicos del Hospital Alvear, que dicho sea de paso, una broma de la médica que me atendió de guardia hace poco es: Germán, no hables tanto en la radio, si no va a explotar de pacientes la guardia. Para ilustrar, ¿sí?, por el absurdo, como cuando uno demuestra ciertas teoremas por el absurdo, aunque me parece que metodológicamente no dije lo correcto, los teoremas no se demuestran por el absurdo, sino ciertas hipótesis. Espero que algún filósofo lógico o metodólogo me corrija. Bien, creo que algo más me olvidé, pero lo diré más adelante. Sigo con mi amigo Borges. Mis padres me enseñaron a quererlo. ¿Y por qué encuentro esa gran identificación con él? Porque no se olviden, Borges, que fue integrante no conspicuo del nacionalismo popular irigoyenista y que coincide con su gran explosión en términos de escribir sobre el idioma de los argentinos y sobre el tango y sobre la tradición de la poesía gauchesca. Dicho sea de paso, para mencionar concomitantemente un ejemplo gracioso, cuando lo entrevista Carrizo, le dice: sí, usted sabe muchísimo de poesía gauchesca, Jorge Luis, doctor Borges, pero casi toda su poesía gauchesca es unitaria. Ah, tiene razón, acabo de caer en la cuenta. No me gustan los federales. ¿Se acuerdan sus argumentos en contra de los caudillos federales, mis argumentos, y contra la tiranía oprobiosa de Rosas? Y respecto del otro gran tirano que tuvo la Argentina, que puso presa a su hermana, ¿sí?, a quien Borges decía el innombrable. ¿Recuerdan aquellos tiempos donde todavía se hablaba de cierta gente así? Hasta que cooptaron la política y significaron un nuevo aporte al socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, el Foro de San Pablo. Bueno, no quiero ser demasiado crítico. En este sentido, la hermana de Borges decía: me siento tan honrada de estar presa, de hacer algo por la patria sin haber hecho nada significativo. Muy bien, la hermana de Borges también escribía cuestiones, hasta no sé si pintaba, pero tenía un enorme pudor. Creo que casi destruía todo lo que hacía, porque estaba rodeada de titanes de la cultura y la literatura. Cualquier especialista, ahora voy a participar del Festival Borges, corríjanme, Bien, así puede justificarse el dogma, si bien los conceptos de la generación del Hijo por el Padre y de la procesión del Espíritu por los dos insinúan heréticamente una prioridad, sin contar su culpable condición de meras metáforas. La teología, empeñada en diferenciarlas, resuelve que no hay motivo de confusión, puesto que el resultado de una es el Hijo, de la otra el Espíritu. Generación eterna del Hijo, procesión eterna del Espíritu. Es la soberbia decisión de Ireneo, invención de un acto sin tiempo, de un mutilado Seistloses Sideworth, que podemos rechazar o venerar, pero no discutir. El infierno es una mera violencia física, pero las tres inextricables personas importan un horror intelectual, una infinitud ahogada, especiosa, como de contrarios espejos. Dante las quiso figurar con el signo de una reverberación de círculos diáfanos, de diverso color. Dune, por el de complicadas serpientes, ricas e indisolubles. Toto coruscat trinitas misterio, escribió San Paulino. Fulge en pleno misterio la Trinidad. Si el Hijo es la reconciliación de Dios con el mundo, el Espíritu, principio de la santificación, según Atanasio, ángel entre los otros para Macedonio, no consiente mejor definición que la de ser la intimidad de Dios con nosotros, su inmanencia en los pechos. Para los socinianos, temo que con suficiente razón no era más que una locución personificada, una metáfora de las operaciones divinas, trabajada luego hasta el vértigo. Mera formación sintáctica o no, lo cierto es que la tercera ciega persona de la enredada Trinidad es el reconocido autor de las Escrituras. Gibbon, en aquel capítulo de su obra que trata del Islam, incluye un censo general de las publicaciones sobre el Espíritu Santo, calculadas con cierta timidez en un ciento y pico. Pero la que me interesa ahora es el Génesis, materia de la Cábala. Los cabalistas, como ahora muchos cristianos, creían en la divinidad de esa historia, en su deliberada redacción por una inteligencia infinita. Las consecuencias de ese postulado son muchas. La distraída evacuación de un texto corriente, verbigracia, de las menciones semíferas, efímeras, del periodismo, tolera una cantidad sensible de azar. Comunican, postulándolo, un hecho. Informan que el siempre irregular asalto de ayer obró en tal calle, tal esquina, a tales horas de la mañana, receta no representable por nadie, y que se limita a señalarnos el sitio tal donde suministran informes. En indicaciones así, la extensión y la acústica de los párrafos son necesariamente casuales. Lo contrario ocurre en los versos, cuya ordinaria ley es la sujeción del sentido a las necesidades o supersticiones eufónicas. Lo casual en ellos no es el sonido, es lo que significan. Así, en el primer Tennyson, en Verlaine, en el último Swinburne, dedicados tan solo a la expresión de estados generales mediante las ricas aventuras de su prosodia. Consideremos un tercer escritor, el intelectual. Este, ya en su manejo de la prosa, Valéry de Quincy, ya en el del verso, no ha eliminado ciertamente el azar, pero ha rehusado en lo posible y ha restringido su alianza incalculable. Remotamente se aproxima al Señor, para quien el vago concepto de azar ningún sentido tiene, al Señor, al perfeccionado Dios de los teólogos, que sabe de una vez, uno intelligendi actu, no solamente todos los hechos de este repleto mundo, sino los que tendrían su lugar si el más evanescente de ellos cambiara, los imposibles también. Vamos a la música. Bien, brevemente las noticias al arranque de la mañana de hoy, al arranque, puesto que los anuncios del doctor Sergio Massa, del superministro, tendrán lugar a las 19:30 y hay gran expectativa por los anuncios. Massa anunciará sus primeras medidas. Luego de asumir como superministro, dará a conocer el plan Massa, que ratificará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con recortes de subsidios y revisiones de los planes sociales. Entre sus objetivos también estará la recomposición de las reservas del Banco Central de la República Argentina y lograr préstamos de bancos internacionales. Lo dijimos hace dos días, 2.500 millones de dólares. La CGT realizó su primer reclamo. Esta es la noticia número 2. Una vez que el nuevo superministro asuma, la central obrera lo visitará para que ratifique la vigencia de las paritarias como mecanismo de actualización de los salarios y desestime la alternativa de aplicar un esquema de aumento de suma fija que, según los sindicalistas, es motorizado solamente por Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, ¿no? Se debe decir. 3. Los nuevos integrantes del equipo de Massa. Matías Tombolini será el secretario de Comercio Interior y Exterior. He traído algunos artículos de él de un libro aquí a mis programas, hace 100 programas. Y José Ignacio de Mendiguren será secretario de Producción. Marco Labaña continuará al frente del INDEC y espero que ahora nos vuelva a convocar presencialmente a todos los economistas de las fundaciones, bancos privados y principales consultoras que colaboramos a través de nuestros vaticinios, predicciones, pronósticos en la construcción que compagina el Banco Central de la República Argentina, el ente rector, el Banco Central, de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Nosotros formamos parte del REM, a veces acertamos en los pronósticos, otras veces no, como Fundecos, Fundación Economía y Sociedad, que preside el doctor Alejandro González Escudero, fundación de la cual quien les habla es su economista. Muy bien, los nuevos integrantes del equipo de Massa, ya los anuncié, Tombolini y de Mendiguren. Cecilia Moró asumió como presidente, señora presidente, de la Cámara de Diputados. Finalmente, ¿sí? Tras varios cabildeos y devaneos, luego de aprobar la renuncia de Massa, los legisladores de la Cámara Baja votaron a Moró como su nueva titular. Juntos por el Cambio se abstuvo durante la elección. No voy a gobernar con mis hormonas, sino con mis convicciones políticas. Me pongo a disposición de todos, anunció. Las últimas acusaciones a Báez en la causa Vialidad. Los fiscales aseguraron que los contratos de las licitaciones eran simulados y se direccionaban a su favor. Sostienen la acusación a la señora vicepresidente por ser responsable de la estructura de corrupción sistemática y buscar su propia impunidad. Sexto, la Cámpora defendió a Cristina Fernández. En medio de los alegatos de la causa por la obra pública, el espacio político compartió un video de apoyo a la señora vicepresidente con un mensaje desafiante: si la tocan a Cristina. Más de un funcionario oficialista lo difundió en sus redes sociales y compartió el respaldo a Cristina. Economía. El dólar blue volvió a aumentar. Estas son noticias del principio de la mañana de hoy. Después de la racha a la baja de los días anteriores, el dólar blue subió ayer 9 pesos, cerrando en 291 pesos para la venta. Mientras esperan los efectos de las medidas que anunciará el nuevo ministro después de su jura. El Banco Central de la República Argentina vendió 170 millones de dólares en lo que va del mes. La entidad acumula ventas netas por alrededor de 280 millones de dólares. Y luego la editorial del día, El Caballero Inexistente, de Vicente Palermo, en Clarín. Bueno, les agradezco a todos. Continúo, obviamente, si voy a continuar es hacia adelante, no hacia atrás. ¿No es así, Ricardo? De la misma forma que uno dice proseguir, ¿hacia dónde seguís? Es casi un chiste. Festéjenmelo, por favor. Me acordaba de Borges, y cuando uno se torna algo barroco, se torna algo autocomplaciente y está rogando por la aprobación del público y de los lectores. Simplemente me acordaba, si ustedes me permiten, de este devaneo. ¿Por qué no vamos a mi amigo Marc Bloch, Teoría Económica en Retrospección? Padre, estarías muy contento de la forma en que lo estoy leyendo, pero no estarías contento por la forma en que lo he destrozado a su libro. Los libros para él eran inmaculados. En página 400, que no es 400 sino 205, en página 205, en el capítulo referido a la ley de C y la teoría monetaria clásica, ¿sí? Clásicos son Smith, Ricardo, Marx, Malthus, James Mill, John Stuart Mill, ¿sí? C, toda oferta crea su propia demanda. Keynes, Lord, John Maynard Keynes, Barnum Chilton vino a derribar aquello. Keynes y la ley de C. Cuando un economista clásico afirmaba la imposibilidad de saturaciones, no tenía en mente las crisis periódicas, sino el estancamiento secular, el estancamiento económico secular. A todo esto permítanme la licencia, extravío y casi exorbitancia. Ayer cuando hice un diseño, una enunciación de diagnóstico de un plan de estabilización macroeconómico, de un plan integral, me olvidé decir que hace 12 años, en consonancia con cantidades exportadas estancadas, solamente ha crecido el valor. En todo caso, luego ustedes multiplican valor por volumen, P por Q, y surge el valor de las Expo, que si Argentina exportaba entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en los 90, hoy exporta 88.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, ¿sí? Con una frontera agropecuaria que significa producir entre 130 y 150 millones de granos de cereales y oleaginosas. De toneladas, de 130 a 150 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Pero si hubiera menor presión fiscal y una mayor desregulación de la economía, se llegaría a la friolera de entre 170 y 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. producidas, ¿no? Luego, eso no es la misma cantidad que se exporta. Bien, estancamiento secular. Es decir, la economía argentina hace 12 años que vive en hiperestanflación, que es decir, un profundo estancamiento y caída del Producto Bruto Interno, es decir, caída de la actividad económica con niveles crecientes de inflación, que si estaban entre el 0 y el 10, entre el 2003 y el 2006, 2007, casi 2008, pasaron al 20% anual de promedio inflacionario, 30%, 40%, 50%, hoy discutimos si llegamos al 85%. Hiperestanflación, caída del producto con niveles crecientes de inflación, hoy estamos en un régimen de alta inflación, no hiper, es el peor de los mundos. ¿Correcto? Alta inflación y caída del producto, alto desempleo disimulado por los planes, altísima pobreza estructural, endeudamiento estructural, banco central quebrado, las arcas fiscales quebradas. ¿Podría absorber el sistema capitalista los aumentos constantes de la capacidad productiva sin un derrumbe derivado de los límites inherentes al sistema? La igualdad de C proveía una respuesta afirmativa a este interrogante. Con precios flexibles, el sistema tiende hacia el equilibrio con capacidad plena. Los economistas clásicos nunca establecieron rigurosamente esta proposición, pero recurrieron a lo que en todo caso es un argumento válido de estática comparada. ¿Sí? Tenemos estática comparativa, que es el cálculo de las condiciones de equilibrio de una circunstancia económica, y luego a través de derivadas e integrales determinamos cuál es el paso, el recorrido de las variables hacia el nuevo equilibrio. Y eso es hacer dinámica. Las condiciones de estática comparativa es qué orden de magnitud tienen las variables en el equilibrio. Keynes sostuvo que una economía madura de competencia perfecta no tiende, en efecto, de modo automático hacia el empleo pleno, o aquella tasa de desempleo compatible con el pleno empleo o el NAIRU. La inflexibilidad de los salarios y los precios, la baja elasticidad de la demanda de inversión ante los cambios de la tasa de interés, la trampa de la liquidez podrían bastar para impedir, separada o conjuntamente, el logro del equilibrio con empleo pleno. Además, aunque la igualdad de C sea un argumento válido de estática comparada, no demuestra que sea viable en términos dinámicos. Un equilibrio con empleo pleno. El proceso del avance hacia el equilibrio a través del tiempo puede desplazar el propio punto de equilibrio, de modo que el equilibrio se persigue siempre, pero nunca se alcanza. Sin embargo, en lugar de aceptar la validez teórica de la igualdad de C en sus términos, y tales términos bastan para refutar los pronósticos sombríos de la sobreproducción permanente y señalar luego las reservas que la privan de importancia práctica en una economía desarrollada, Lord Keynes opta por atacar la identidad de C, la que imputa a todos los economistas que lo precedieron. A consecuencia de la crítica de Keynes, se ha dado a la ley de C una importancia fuera de toda proporción con su papel efectivo en la teoría clásica y neoclásica. Cuando hablamos de nuevos clásicos, uno puede hablar de neoclásicos. ¿Neoliberalismo dónde está escrito? ¿En qué tratado académico? Muchos lectores de la teoría general, de la General Theory, General Theory on Employment, Interest and Money, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, obra cumbre, masterpiece de Lord Keynes, deben haber encontrado extraño que una proposición como la ley de C, toda oferta genera su propia demanda, que se dice básica para el razonamiento marshalliano, oferta y demanda marshallianas, se explique en los principios de Marshall en un párrafo. La explicación keynesiana es que la ley de C era una doctrina tan ortodoxa que Marshall no se molestó en explicarla. Pero una explicación mucho más convincente es que la posibilidad o la imposibilidad de la sobreproducción permanente era una controversia ya agotada en 1890. En lugar de afirmar que si la gente no gasta su dinero en una forma, lo gastará en otra, que es una de las versiones de la identidad de C, de acuerdo con Keynes, Marshall declaró que aunque los hombres tengan poder de compra, pueden optar por no usarlo. Y allí dejó el asunto. La interrupción del argumento pudo haber inducido a error, pero ciertamente no hay aquí ninguna sugerencia en el sentido de que la demanda excedente de dinero sea siempre y necesariamente igual a cero. Vamos a la música. Notable, porque te deja en interrogante. No puedo determinar si me dejó en un interrogante, luego lo voy a escuchar, si me dejó en un interrogante mediante, subdominante o una quinta disminuida, medio tono, eso quiere decir disminuida, o una quinta aumentada, ¿no? Es decir, aumentada, medio tono. Ahora que estoy estudiando de vuelta las escalas armónicas y las escalas cromáticas, pero nos dejó ni siquiera en el suspenso tradicional de la dominante, hasta donde entiendo yo. ¿Qué música escuchamos hoy? Miércoles 3 de agosto de 2022. De Robert Schumann, Caminata, texto Justinus Kettner, número 7 de los 12 Lieder, opus 35, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1957. Más tarde, del también romántico Johannes Brahms, El camino hacia la amada, texto tradicional alemán, número 3 de los tres cuartetos opus 31, compuesto en 1863. Interpretado por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicolas Matt y el pianista Jürgen Mayer, en registro realizado en Alemania en 2003. De Claude Debussy, Toccata, Vivo, tercer movimiento de la suite Pour le piano, compuesta entre 1891 y 1905. Interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en do sostenido menor, opus 9, número 1, andante, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Heinrich Neuhaus, en registro realizado en Moscú en 1951. Básicamente con casi todos los objetivos, me quedan 3 minutos. La ley de C y la teoría monetaria clásica, página 211. Ahorro, inversión y atesoramiento. En la interpretación tradicional de la economía clásica, la tasa de interés se determina en el mercado de préstamos, o lo que llama Keynes el mercado de los bonos. La tasa de interés monetaria depende de la demanda y la oferta de fondos prestables, identificados o identificadas con la inversión y el ahorro, respectivamente. Raras veces se indicaba que la inversión puede ser financiada con atesoramientos o con crédito bancario inflacionario. Ricardo, por ejemplo, negaba categóricamente que el crédito pueda crear capital. Examinaremos enseguida la noción de que la expansión inflacionaria del crédito no puede estimular el crecimiento. No es más que la doctrina controversial del ahorro forzado. Es mucho más fácil el examen de la idea de que la inversión nunca se financia con atesoramientos. Entendemos por atesoramiento el retiro del ingreso monetario del gasto corriente sin desviarlo hacia fines distintos del consumo. En otras palabras, es la formación de saldos monetarios. En el periodo clásico se utilizó siempre el término en sentido peyorativo. Solo un avaro desearía incrementar sus tenencias monetarias por encima del mínimo requerido por las transacciones. En términos estrictos, el comentario clásico típico en el sentido de que el atesoramiento es anormal implicaría que los individuos nunca suman sus ahorros a sus saldos monetarios y nunca financian la inversión con saldos monetarios. La demanda excedente de dinero es idénticamente igual a cero y regresamos a la identidad de C y a la indeterminación de los precios absolutos. Debo decir en este caso, saludos a Alejandro, venerar a Enrique Yo, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.